gente que va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio, gente que necesita a Dios.
Bienvenidos amigos un día más a Sálvalos, tu programa de la tarde de los jueves. Este programa está realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas y los que estamos aquí es nuestro deseo que paséis un buen tiempo con nosotros hoy y que Dios bendiga vuestras vidas. Les habla Manuel Cerezo, pastor de la Iglesia Las Águilas y como siempre acompañado de Carmen Aparicio. Carmen, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Manuel. Estoy bien, contenta de estar aquí contigo y con todos nuestros oyentes, a los cuales también les deseo muy buenas tardes.
Muy bien, saben que pueden comunicarse con nosotros a través del WhatsApp. Es el 630-0415-54, 630-0415-54. Y hoy, entre los que nos llamen, vamos a regalar un libro, y es un libro que se llama Vivir para contarlo. Hoy vamos a regalar este librito que tiene que ver con la persona que tenemos hoy de invitada especial. Así es que desde ya pueden ponerse en contacto con nosotros a través del WhatsApp 630-0415-54 y, bueno, pues entrarán en el sorteo que haremos a última hora cuando leeremos algunos de los WhatsApps y nos ponen algún comentario. Y si no, pues no pone ningún comentario, simplemente haremos el sorteo de los que nos han llamado. Así es que, Carmen, ¿de qué vamos a hablar hoy? Háblanos, cuéntanos.
Hoy tendremos en nuestro programa el comentario sobre el versículo del día. En este espacio meditaremos sobre el Salmo 27, versículo 4. A continuación tendremos una entrevista y en ella escucharemos a Jorge Fernández. Jorge es pastor y consejero de comunicación de la FEREDE. Él nos va a hablar de su experiencia con el coronavirus. Y de esta experiencia y de esta entrevista podremos tener una reflexión bíblica aplicada a lo que escuchemos, de lo que Jorge nos diga. Hoy, tristemente, no podremos contar con el pastor Antonio Amigo para hablarnos de la iglesia perseguida, entonces iremos directamente al mensaje de salvación. Todo ello estará acompañado de algunas intervenciones musicales y en este momento os dejamos con la primera.
Pensé que caería, no, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya, nunca me fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré,
Sé que lo harás otra vez, eso es lo que Dios una y otra vez hace con nosotros, bendecirnos, ayudarnos, guiarnos, protegernos. Él mueve montañas cuando es necesario en nuestra, viene en nuestra búsqueda, viene en nuestra necesidad. Y si ha de mover montañas, las moverá, porque Dios es así. Bueno, vamos a ir adelante, Carmen, y bueno, hablamos de este versículo que tenemos hoy para meditar. Así es que son las 5:07 y bueno, vamos con ese versículo del día, Carmen.
El Salmo 27, versículo 4 nos dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, es decir, recrearme, según dice la Nueva Versión Internacional, en su templo.
Bueno, conociendo al rey David, un artista, un hombre sensible, no solo era rey, el rey David había sido, antes de ser rey, había sido pastor, había pasado años en el campo, había compuesto algún instrumento, él tocaba la lira. Él componía canciones, salmos, o sea, era todo un artista, un poeta y un hombre sensible. Y a mí me encanta, Carmen, este deseo tan maravilloso. Él quería estar muy cerca de Dios para conocerle, para recrearse en él, para habitar ahí en su presencia todos los días de su vida. Es decir, él no quería perder ni un minuto de poder estar con él cada día. Y me encanta ese deseo tan maravilloso. Yo creo que es algo importante que como hijos de Dios todos deberíamos tener, un gran deseo de estar con el Señor, de experimentarle de continuo cada día y, por supuesto, tener esa relación con el continua?
Bueno, es que él sabía de lo que estaba hablando. Él sabía lo que era estar en la presencia del Señor. Y bueno, estar en la presencia del Señor es una experiencia que cuando la tienes, la conoces, quieres más. ¿Quieres más? Descubres lo maravilloso que es Él, descubres la preciosidad de su ser, de su carácter, como dice aquí, su hermosura, y no te quieres ir. No te quieres ir, y cuando tienes que irte, pues estás deseando volver. Y yo creo que es lo que le pasaba a David.
Sí. Mira, otra cosa que a mí me impresiona es esa intensidad de la petición, ¿no? La traducción que has leído, la llamada Reina Valera, dice una cosa: he demandado al Señor. O sea, nosotros, demanda es como una exigencia, ¿no? Y bueno, tiene mucha trascendencia esta palabra. Realmente has mencionado tú también la traducción de la Nueva Versión Internacional, que dice así: una cosa, una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo. O sea, es un interés desmedido, yo diría, ¿no? Es un deseo, es una intensidad fuerte el estar verdaderamente en la presencia del Señor. No dice, bueno, ojalá estuviera, o me gustaría, en una conversación de amigos, no, cuánto me gustaría a mí tener más tiempo con el Señor, tener más tiempo, o cuánto me gustaría leer la Biblia. Con mucha gente dice, no, es que no tengo tiempo, me gustaría leer la Biblia, pero no puedo, tal. No, o sea, que hay una intensidad, que hay un deseo, que hay algo, es lo único que persigo. Amigo, si usted quiere leer la Biblia, la va a leer. Lo que pasa es que si no tiene interés, no va a encontrar tiempo para leer la Biblia. Si usted no solo encuentra tiempo para lo que realmente le interesa, ¿no? O no le pasa eso, ¿verdad? A todos nos pasa que verdaderamente tenemos tiempo para aquello que sí nos interesa. Si a usted le interesara buscar a Dios, si a usted le interesara leer la Biblia, si a usted le interesara como cristiano pasar más tiempo con Dios, encontraría ese tiempo. Pero bueno, no tiene esa intensidad en su vida, no lo persigue. Y bueno, el propio David aquí está diciendo además que esa experiencia quiere que sea para toda la vida, ¿vale? Es todos los días de mi vida, es decir, no por un ratito, no para las vacaciones, no por un momento determinado, no, es para toda la vida. Y sería encantador, ¿verdad?, que la gente que no conoce al Señor le buscara, y los que le conocen entraran muchísimo más en su presencia para contemplar la hermosura del Señor e inquirir, como tú has dicho antes, ¿cuál ha sido la palabra que has mencionado?, para disfrutar.
Recrearse.
Eso es bueno. Amigo, usted se puede recrear en el Señor. Parece, a las religiones estas palabras no le gustan mucho, pero cuando conocemos a Dios podemos deleitarnos en Él, recrearnos en Él, disfrutar de Él, etcétera, etcétera.
¿Sí? Es la presencia de Dios, es como las buenas delicias, que cuando las pruebas quieres más.
Amén. Pues con esto terminamos. Bueno, amigos, pues continuamos con nuestro programa. No olvide que puede contactar con nosotros, que estamos regalando hoy. Vamos a sortear este libro, Vivir para contarlo, precisamente el libro escrito por nuestro invitado de hoy, que vamos a hablar con él ahora. Y les recordamos que este programa está realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Estamos en la calle Fuerte de Navidad, número 19, muy cerquita del metro de Aluche o también de la Renfe Fanjul. Y les invitamos a nuestro culto de celebración los domingos a las 11:30. Por supuesto que mantenemos todas las medidas de seguridad y además no es necesario solicitar plaza para asistir. Así es que si usted no va a ninguna iglesia evangélica, pues puede visitarnos cuando usted lo crea oportuno, sin ningún compromiso, los domingos a las 11:30. Y contacte con nosotros si quiere entrar a participar del libro que vamos a sortear hoy. Es el WhatsApp número o WhatsApp 630-04-15-54. Escríbanos al WhatsApp 630-04-15-54. Así es que hágalo ya, porque no nos queda mucho tiempo. Al final haremos el sorteo entre los que nos llamen. Así es que vamos adelante con nuestra entrevista y tenemos ya al otro lado del teléfono a nuestro querido amigo Jorge Fernández. Hoy día estamos sufriendo mucho de coronavirus. Dicen muchas estadísticas que ha habido más de 100.000 muertos y ha habido muchas secuelas también, muchas experiencias distintas en su estancia en los hospitales, en las UCIs, etcétera, etcétera. Y nosotros hoy tenemos para conocer de primera mano a alguien que nos va a contar su experiencia y que además, como les he mencionado, las ha escrito en un libro. Tremendo este libro. Es un diario con textos bíblicos, un diario con palabras de aliento, etcétera, etcétera. Y es nuestro amigo Jorge Fernández Basso, que además de ser padre de 5 hijos, es pastor y además consejero de comunicación de la Federación Evangélica de España. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Manuel, qué gusto saludarte a ti y a los oyentes de tu programa.
Bueno, pues nada, oye, de verdad que estoy muy contento de poder tenerte con nosotros. Ya tenía ganas porque después de la experiencia que has tenido y el libro que has escrito, vamos, esto había que contarlo a la gente. Lo primero de todo, ¿cómo estás?
Bueno, yo gracias a Dios estoy muy bien. Ahora, después de casi 50 días desde que di positivo de COVID y me ingresaron con una neumonía bilateral, y un cuadro de hipoxemia, que es baja saturación en la sangre de oxígeno, que es lo típico de la neumonía por COVID, pues ahora estoy muy bien, pero la verdad es que estuve en un momento crítico. Estuve en una terapia intermedia, me tuvieron que ingresar para oxigenarme mejor porque no remontaba con el oxígeno normal. Y bueno, estuve hace una semana más o menos, en total 15 días hospitalizado, y luego pues en casa rehabilitándome otros 30 días.
Eso es duro, lo de la rehabilitación, ¿no? Porque uno sale del hospital, está de alta, pero no se encuentra muy bien.
Pues la verdad es que si yo te digo, es que es difícil de explicar, porque tú sabes bien que yo soy deportista, claro. Bueno, me gusta hacer deporte, sí. Yo siempre digo, los días previos a tener los primeros síntomas, yo estaba corriendo 7-8 kilómetros todos los días y me sobraba paño, como quien dice, ¿no? Me sentía muy bien, mejor que nunca, y fue pillar el COVID, y después de esos 15 días de hospital, que perdí 6 kilos, y se dice pronto, pero no me reconocía en el espejo cuando me vi en casa. Y luego, no solo eso, sino la debilidad absoluta, la fatiga ante el menor esfuerzo. No podía andar 50 metros sin ahogarme.
Fíjate.
Fue empezar de cero, vamos. Y según me dicen los médicos y muchas personas que han pasado por lo mismo, que bastante pronto me recuperé para lo que podía, lo que es la experiencia de otras personas, ¿no? Que lo hemos visto, que algunos tardan meses, cuando no un año, en recuperarse. O sea, es una cosa realmente seria esto del COVID, ¿no?
Es seria y es extraña a su vez. Oye, ¿y cuánto? A ver, cuéntanos, ¿ya caminas? ¿Ya corres? ¿Qué haces ahora para evaluarte?
Sí.
¿Cuántos kilómetros corres?
Me costó mucho, y la verdad es que tengo que decir, está mal que yo lo diga, pero me esforcé bastante, ¿vale?
Sí,
yo quería recuperarme pronto.
Claro.
Y sé que, bueno, aunque no dependía absolutamente de mí, yo creo que las oraciones a mi favor hicieron muchísimo. Los médicos me atendieron muy bien y las medicaciones me hicieron un buen efecto, pero yo puse mi parte también.
Claro.
Yo me comía todo lo que me decían y hice todos los ejercicios que me indicaban. Y traté, siempre que pude, de ir un poquito más allá, esforzarme para recuperarme pronto, ¿no? Y por eso, sí, estoy corriendo otra vez 7-8 kilómetros.
¿Ya vuelves otra vez? ¿Otra vez ya estás con los 7-8 kilómetros? Madre
mía,
eres tremendo.
Ahí. Bueno, he corrido hasta 10, ¿eh?
Wow.
Un día para probar
qué
a ver cómo estaba, corrí. Me canso todavía un poco más que antes, pero no, bien. A cómo estaba y a cómo podía estar, me puedo dar por más que contento y agradecido a Dios, ¿no?
Bueno, pues entonces ahí te voy a preguntar ahora. Haznos un pequeño resumen breve de tu experiencia y dónde has metido, o si has metido, supongo que sí, obviamente, porque te conozco, ¿cómo has metido a Dios en este asunto?
Bueno, tú sabes que nosotros, los creyentes en Jesucristo, tenemos a Dios dentro nuestro, así que lo metemos en todas las cosas donde, en todos los líos donde estemos, para bien y para mal, ¿no?
Muy bien.
Y claro, uno llega a un hospital, como fue mi caso, te meten un montón de cables, estás conectado a una máquina las 24 horas, una botella de oxígeno que te está metiendo oxígeno en un 80% de pureza, bueno, todo tipo de inyecciones, vías, etcétera, alimentos, o sea, medicación por vía endovenosa, y estás allí y Dios está contigo. Y en esas circunstancias, pues quizás más que en otras, ¿no? Que a veces estamos con muchas prisas y más entretenidos. Cuando estás en una situación que te ves así y no puedes hacer otra cosa que dejarte ayudar, pues lo primero que piensas como creyente es necesito que Dios me ayude aquí, ¿no? Y no solo para que me sanara físicamente, que también, sino para que en ese proceso, que yo sabía que iba a durar un poco, no sabía cuánto, pero que iba a durar un poco, Dios también obrara en mi interior, ¿no? Porque nosotros, bueno, como creyentes tenemos una vida de relación diaria con Dios. Alimentamos nuestra alma igual que nuestra, o intentamos hacerlo, ¿no? Igual que nuestro estómago físico, nos alimentamos de la palabra de Dios, de la oración diariamente, pero claro, cuando estás en una situación de crisis, el hambre y la necesidad es mucho mayor, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, pues yo estaba permanentemente, así como estaba conectado a una máquina, sentía que estaba conectado también al Espíritu Santo, que me estaba enseñando cosas, fortaleciéndome, incluso hablándome, ¿no? En muchas facetas de mi vida que tenía que repensar y bueno, todo eso que yo estaba viviendo, y supongo que ahora me preguntarás cómo surge el libro, porque
claro, claro.
Es el tema, ¿no? Yo estaba, eso quizás fue un poco sorprendente, yo no lo noté, ¿no? Ahora he visto en retrospectiva y digo, sí, a lo mejor es un poco extraño, pero a la gente le sorprendió que estando como estaba, en esa situación, en el momento más crítico, incluso cuando ya podía, digamos, que no estaba tosiendo ni nada, empecé a mandar mensajes de WhatsApp diarios a mis hermanos de la iglesia, a mi familia, por supuesto.
Yo doy fe porque yo he recibido esos mensajes.
Claro, tú los recibías. Entonces, sí. Lo que pasa que, bueno, tú me conoces, ¿no? Yo soy periodista también y, claro, y por un poco por deformación profesional, digo yo, no puedo escribir un WhatsApp de dos líneas. Entonces, yo escribía largos mensajes en los que contaba lo que estaba viviendo, un poco para tranquilizar a mi familia, también para que me supieran cómo orar, ¿no? Por mí, por mi salud y lo que estaba bien, lo que estaba más o menos. Intentaba contarlo y por supuesto también cómo me sentía espiritualmente, ¿no? Lo que Dios me iba mostrando. Cuando alguien me mandaba un versículo de la palabra por WhatsApp, pues yo sinceramente lo leía. No siempre leemos todo lo que nos mandan, ¿no? Pero yo sí, eso, en ese tiempo sí los leía con detenimiento. Y luego los comentaba, ¿no? Algunos cómo me habían impactado. Entonces, esos mensajes, que al final fueron 15 largos mensajes de oraciones, incluso había de todo ahí, porque yo hablaba de corazón, sin filtros, con mi gente, pues fue creciendo la lista de receptores, porque me iban pidiendo más gente. Oye, cuéntame cómo estás, me mandaba lo mismo. Y luego algunos me pedían permiso, oye, esto está, me ha hecho mucho bien, lo puedo compartir en el grupo de jóvenes o lo puedo compartir con un grupo de oración. Al final, pues, empezó a crecer el número de destinatarios de esos mensajes y muchos me empezaron a decir que le estaba haciendo muy bien, que eso no se podía perder, que sería bueno que lo recogiera en un libro o en un blog, en alguna cosa, ¿no?
Bueno, pues sí.
Y al final fue lo que pasó.
Pues sí.
Yo al principio no lo tomé en serio, la verdad. No,
no está muy bien. Ha sido una idea genial, porque mucha gente pues le puede ayudar y tú hablas aquí, es como un diario, ¿no? Que cuentas tu experiencia día a día desde el jueves 28 de enero, que te hace las primeras pruebas y das positivo, hasta el viernes 12 de febrero, que, bueno, pues que te dan el alta, ¿no? Entonces, ahí tienes tu experiencia vital y experiencia con Dios y versículos de la Biblia y pensamientos y comentarios y reflexiones. No sé, es tremendo. Hasta poesía, Jorge. Estas poesías, sí. No me digas que te han salido en el hospital también.
Mira, eso te lo puedo decir. Bueno, lo cuento en la introducción también. porque cuando llegué a casa, eso fue cuando, porque yo ahí no había pensado esos mensajes convertidos en un libro, pero cuando llegué a casa y, bueno, tenía que seguir el tratamiento, no tenía nada para hacer, no tenía fuerza, estaba todo el tiempo de la cama al sofá, del sofá a la cama, incluso un poco desvelado, porque la medicación me producía un poco de insomnio. Tenía mucho tiempo para pensar y ahí sí fue que pensé, digo, bueno, a lo mejor sí podría hacer algo, aunque sea un pequeño libro autoeditado para regalar a mis amigos, ¿no? Era lo primero que pensé. Y entonces le empecé a dar forma y me di cuenta que, si bien no quería extenderme escribiendo mucho más, simplemente recoger los mensajes del diario, sí necesitaba explicarlo y, por otro lado, cerrarlo con algunos pensamientos que para mí habían sido importantes durante esos días, sentimientos como, por ejemplo, el estado de aislamiento, la experiencia de gozo en medio de la prueba, el impacto de recibir la mala noticia, ¿no?, de la enfermedad y todo eso. No había quedado del todo reflejado, para mi gusto, en los mensajes, ¿no? Entonces, digo, tengo que escribir sobre ello. Y lo que me salieron en esa primera semana de mi casa fueron 5 poemas.
Qué bien.
En los que explico un poco estas experiencias.
Sí. Bueno, pues mira, voy a leer solamente 2 versos de esta última poesía, llamada Victoria. Dice, fue una lucha dura, encarnizada, y en mi cuerpo aún supuran las heridas. Extenuado, todas las fuerzas perdidas, veo huir a mi enemigo en retirada. A mi lado, poderoso gladiador, el ángel de Yahvé me custodia. Con su espada y un gesto de victoria, me declara, ha sido vencedor. ¡Wow, Jorge, es tremendo! Me encanta la rima, además, una rima muy bonita. Bueno, pues te felicito por el libro, muchas gracias por estar con nosotros. Y solo una última cosita ya en 30 segundos. Sé que estuviste en el Hospital Zendal, que ha sido tan vilipendiado por los políticos, por la prensa, etcétera, etcétera. Di unas palabras de ánimo para la gente que le han animado que vaya al Zendal y ha dicho que no quiere ir porque le han hablado tan mal de él. Di unas palabras, bueno, por lo menos.
Es que ya sabes cómo son las cosas, vivimos en un estado de crispación política y lamentablemente el arma arrojadiza en este caso ha sido ese hospital, que yo, sin entrar en ninguna valoración política, hablando como beneficiario del hospital, puedo decir a la gente que si se ve en una situación así como yo y le dan a elegir ir al hospital, que ni se lo piensen, porque allí van a ser bien atendidos, es un hospital nuevo, inmenso, formidable comparado con la situación previa que viví cuando recién me ingresaron, un hospital que estaba sentado en un sillón y como están colapsados los hospitales de Madrid, muchos de ellos, ¿no?, por esta situación. Y ese hospital es amplio, tiene camas de sobra, está muy bien atendido y yo no tengo más que palabras de agradecimiento al personal y, bueno, también al hospital en sí, ¿no?, el poder haber tenido ese recurso, que ojalá, digo yo, hubiera uno igual en cada capital de España, por lo menos en estas situaciones de pandemia, y en cada capital del mundo, ¿no? Estaría mucho mejor atendido la gente.
Una cosita, ¿este libro lo puede conseguir la gente en algún sitio?
Sí, mira, ahora mismo hoy me han dado la noticia que también ha salido en formato ebook. Ya se puede conseguir en formato impreso o en ebook. En Amazon,
muy bien.
Sí, y en otras plataformas.
Vale, entonces el título, amigos, es Vivir para contarlo. Vivir para contarlo, de Jorge Fernández Basso. Pueden ustedes buscarlo en Amazon y ahí lo tendrán. ¿Pones algo? No me he dado tiempo a leer así en profundidad, pero ¿pones algo sobre el Hospital Zendal y tal y cual?
Sí.
Vale,
sí,
entonces, ¿qué te parece?
Porque la gente me preguntaba y...
Muy bien. ¿Y qué te parece si le regalamos este libro al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid?
Bueno, pues sí, encantado.
Pues mira, vamos a hacer una cosa. Me vas a escribir una notita para el consejero de Sanidad, ¿vale? Y me lo das y yo se lo voy a hacer llegar al consejero de Sanidad, don Enrique Ruiz Escudero. Si te parece bien.
Sí, Sí, me parece perfecto.
Fenomenal.
Ya conozco tus relaciones públicas, que tienes buenos amigos por ahí.
Bueno, gracias a Dios. Bueno, Jorge, pues muchas gracias por estar con nosotros, por contarnos tu experiencia vital unida al Señor en este tiempo duro, pero en victoria. Y bueno, ha sido un placer escucharte y que hayas compartido con nosotros. Gracias, Jorge.
Gracias por la oportunidad, Manuel.
Gracias a ti. Hasta otro día. Adiós.
Un abrazo.
El Señor es nuestro Redentor. Estas victorias que obtenemos en cada prueba vienen gracias a que Él ya ganó la gran victoria cuando entregó su vida en la cruz. El profeta Isaías nos habla de ese amor tan precioso de nuestro Redentor y lo expresa con estas palabras en el capítulo 43 y en los versículos del 1 al 5. Dice así el profeta Isaías: Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si pasas por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Dios es nuestro Redentor y el poder conocerle es para nosotros la base de nuestra identidad. Porque Cristo nos compró para darnos la liberación. Y lo más precioso es que la firma de esa compra preciosa es el nuevo nombre que Él nos ha puesto. De esta manera nuestra identidad nos viene dada por la propia identidad de Dios. El Señor nos dice, mío eres tú. Porque realmente esta es la frase favorita de un Dios que nos ama. A nosotros entonces, cuando vienen los tiempos difíciles, nos toca recordar. Recordar que nuestra vida está en sus manos y que Él nos sigue sosteniendo. También debemos saber, y de hecho nuestro Padre nos avisa de ello, que Él mismo ha planeado para nosotros que pasemos por la prueba, pero a la vez también ha preparado su ayuda para cada uno de nosotros. La verdad es que nosotros, los hijos de Dios, vamos de paso por la prueba y no nos quedaremos estancados en ella. Saldremos victoriosos. Alguien dijo que lo que realmente somos es lo que queda de nosotros después de haber pasado por una dura prueba. Todo lo demás no nos pertenecía, eran simples añadidos que no formaban parte de nuestra verdadera identidad.
A través del WhatsApp 630-04-15-54 para entrar en el sorteo de este libro Vivir para contarlo de Jorge Fernández Basso. Así es que escríbanos y bueno, ya hay algunos que nos han escrito, así es que luego haremos el sorteo entre todos aquellos que lo hayan hecho al final del programa, al 630-04-15-54.
Nadie.
Tú eres la verdad de este grupo español, Esperanza de Vida. Así es que este es verdaderamente el mensaje de salvación que queremos traer hoy. En el Evangelio de Juan, capítulo 18, tras una breve conversación entre Jesús y Pilatos, Pilatos acaba haciendo esta declaración, porque Jesús le estaba diciendo que él había venido para traer la verdad y que, bueno, no le dijo exactamente palabras que Jesús había mencionado de sí mismo en un momento determinado en el propio Evangelio de Juan, pero de su conversación hablando de la verdad, que en él estaba la verdad y que él tenía que conocer la verdad del Evangelio y no sé cuánto, pues Pilatos como que le dejó un poco y le dijo, ¿qué es la verdad? ¿No? De esta manera, como diciendo, bah, hay tantas verdades, hay tantas cosas. Y efectivamente, porque filosóficamente hablando, la verdad ha tenido muchas definiciones, desde los filósofos griegos antiguos a los filósofos del siglo XX y XIX, pues cada uno ha ido diciendo para él lo que es la verdad, filosóficamente hablando. Pero verdaderamente, cuando hablamos de la verdad en la que en las Escrituras está enfocando esa palabra aletheia, precisamente, pues eso tiene un significado importante. Fíjese que en el propio diccionario de la Real Academia Española de Lengua dice que la verdad es la propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma, sin mutación alguna. Es muy interesante, porque es que eso, esa definición precisamente viene a corroborar cosas de la palabra de Dios, ¿no? Porque verdaderamente el Evangelio está escrito, desde que está escrito es inmutable. Puede ser una interpretación u otra, la que uno quiera, pero el Evangelio está ahí, la palabra está ahí, la palabra permanece para siempre, ¿verdad? Y la verdad de Dios está en la palabra, la verdad está en Jesús, la verdad, la propia Escritura habla de la verdad de Dios. Y la verdad es que Jesucristo, en la carta a los Hebreos, está diciendo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, la verdad, según la Real Academia de la Lengua, es como Jesús, que se mantiene siempre de la misma manera, sin mutación alguna. Dice incluso otra acepción de la palabra verdad en el diccionario, es un juicio o proposición. Dice que no se puede negar racionalmente. Amigo, si usted desecha a Jesús, a la verdad, no lo haga racionalmente. No lo haga racionalmente, no intente explicarlo racionalmente. Crea o no crea, decida o no decida, pero no intente explicar racionalmente la verdad. En este caso, la verdad de Jesús. El propio Jesús, en cierta ocasión, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Él en este evangelio habla bastante de sí, de la verdad, de sí mismo como verdad. Y en tiempos como los que vivimos hoy, amados, la verdad es muy necesaria. Nos miente prácticamente todo el mundo. Nos mienten los políticos, nos mienten los economistas, nos miente la prensa, nos mienten los medios de comunicación en general, nos mienten las farmacéuticas. Nos miente mucha gente solo por conseguir sus propios beneficios, sus propios objetivos. Nos miente el vecino. Y usted, querido amigo, probablemente usted también mienta. Yo también lo hacía, hasta que descubrí claramente en las Escrituras que la mentira es algo que desagrada a Dios. Que la mentira es precisamente parte, la esencia del diablo. Porque la Biblia le llama padre de mentira y él miente desde el principio. Entonces no quiero tener nada que ver con la mentira. Busco la verdad. Y he encontrado la verdad en Cristo Jesús. Y ahora lo que busco es realizarme. Lo que busco es conocer, moverme más en esa verdad. Y el deseo de Dios, queridos, es que conozcan la verdad. Nosotros estamos aquí haciendo este programa principalmente porque queremos que ustedes conozcan la verdad. No tenemos ningún interés económico, no tenemos ningún otro interés, solamente que conozcan la verdad. Si después de conocer la verdad quieren visitarnos, estaremos encantados. Si quieren permanecer como están, pues vaya ustedes. Si quieren ir a esta iglesia o a la otra, no importa. Vayan allí donde vayan a crecer en la verdad. Vayan a aquel lugar donde se encuentren cerca de Dios, creciendo en Él y aprendiendo más de la verdad. De la verdad que es Cristo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida, dice Jesús. Pero no solo eso, sino que el propio Señor, en otro momento determinado, nos da la esperanza a todo ser humano, cuando les dice, y conoceréis la verdad. Y la pone con mayúscula el traductor. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¡Qué importante! La verdad nos hará libres. Primero, que el Señor dijo, profetizó, anunció que conoceríamos la verdad. La verdad está abierta a todos, queridos. Tenga usted más fe o tenga menos fe, vaya a una iglesia o no vaya, no importa. Para usted también es esta palabra. La verdad también está para usted. Y Dios la va a poner a lo largo de su vida, delante de usted, delante de ti, en muchas ocasiones. Hoy es un día en el que Dios pone la verdad delante de ti. Hoy es un día en el que puedes recibir la verdad. Puedes apropiarte de la verdad. Entrar en la vida de Jesús, que es la verdad. La verdad que Él anunció, la verdad que Él prometió, la verdad que un día estaremos con Él en la eternidad. Todo eso forma parte de Él, es la esencia. Todo lo que Él nos ha dicho es verdad, porque Él no mintió ni una sola vez. No era como nosotros, no era como nosotros. Amigos, necesitamos conocer en profundidad la verdad. Yo les animo hoy a que busquen la verdad. Si usted tiene dudas, simplemente diga, Dios mío, si esto es verdad, yo quiero conocer esa verdad. Si Jesucristo es verdad, yo quiero conocer esa verdad. Y automáticamente póngase en marcha. Léalo, lo que habla la Biblia de Jesús. Lea lo que habla otros libros de hombres, mujeres, cristianos, lo que dicen de Jesús. Lea la historia para confirmar que es verdad. Lea a los historiadores contemporáneos de Jesús, a ver si hablaron o no y qué hablaron de Jesús. Está reflejado muchas de esas cosas en las propias escrituras. La suma de tu palabra es verdad, dice la Escritura en un Salmo 119, y eterno es todo juicio y tu justicia. La totalidad de tu palabra es verdad. Y Jesús es la palabra viva. Jesús es la pura verdad. Amigos, decidan seguir a Jesús. Decidan encontrarse con Él. Decidan creer en Él. No digan que no tienen fe. No hace falta fe para creer, aunque la fe y la creencia están relacionadas totalmente. Pero para empezar a creer, ¿sabe usted lo que hay que hacer? Es querer creer. una persona que se acercó a Jesús y le dijo, ¿tú crees que yo puedo hacer eso? Dijo, sí, si no creo, ayuda a mi incredulidad. Es interesante, ¿verdad? Si quieres, puedes. Si quieres, encontrarás. Si llamas, se te abrirá. Si buscas, hallas. Si pides, recibes. Son palabras de Jesús. Así es que hoy, decide seguir a Jesús. Decide seguir a Jesús. Habla con Él. Quizá le puedes decir estas palabras o unas parecidas. Señor Jesús, quiero conocerte. Quiero conocer la verdad. Porque quiero ser libre de todas estas cosas que me he estado creyendo hasta entonces, hasta hoy, pero que me han resultado ser falsas. La propia ciencia nos dice hoy una cosa y dentro de 30 años dice otra distinta. Pero Cristo no miente, Cristo no engaña. Acéptale. Ora, habla con Él. Dile que quieres conocerle. ¿Quieres conocerle? Díselo claramente. Señor, quiero conocer la verdad para ser libre. Si has decidido delante de Dios creer en Él, ser libre, conocer la verdad, puedes comunicárnoslo, puedes escribir un WhatsApp y decirnos, pues mirad, queridos Manuel o Carmen, yo decidí ese día en el programa este seguir a Jesús o creer en Él y todavía no sé muy bien cómo. Si me podéis ayudar, estamos para ayudarte. Queremos regalarte incluso una Biblia para que puedas leer la palabra de verdad y conocerle. Gracias, querido amigo, que Dios te bendiga. Carmen, a ver, ¿cuántas personas nos han escrito hoy? Vamos a hacer entre ellos, vamos a hacer un sorteo, ponles un número a cada uno y vamos a hacer ese sorteo. Venga.
Pues tenemos una lista de 7 personas.
Qué bien, me gusta el número.
Sí, bonito, completo, perfecto.
Bien, pues vamos a hacer entre los 7 que nos han escrito, vamos a usar un programita en internet de generador de números aleatorios, ¿vale? Les pedimos que nos genere un número entre el 1 y el 7. ¿Y ya lo tienes ya? Pues venga. Ahí estamos. ¡Oh! Mira, el número 7.
Muy bien.
Los últimos serán los primeros. Se cumple aquí hoy la palabra.
El número 7 es
un aplauso para él.
Adelia Lima.
Adelia.
Adelia Lima. Lima. Enhorabuena. Muy bien, has recibido el libro.
Enhorabuena, Adelia. Este libro, Vivir para Contarlo, es para ti. Que Dios te bendiga. Y si tienes algo que comentarnos, algo que decirnos, pues ponnoslo a través del WhatsApp. Y nos pondremos en contacto contigo para ver la manera en que puedes recibirlo, ¿vale? Pues nada, estamos despidiéndonos. Carmen, despídete de nuestra audiencia porque el jueves próximo es Jueves Santo y no estaremos aquí.
No.
Pero pondremos uno de los programas, repetiremos alguno de los programas. Así que si usted nos ha conocido últimamente, vamos a poner el segundo o tercer programa para que usted pueda disfrutarlo también y conocer sobre el tema.
Pues a todos los participantes, muchas gracias por llamar y a todos los oyentes, el deseo de que el Señor les bendiga y el aviso de que les esperamos para dentro de 2 jueves.
Muy bien, pues nada amigos, que Dios les bendiga mucho y desde este programa que como saben ha sido llevado a cabo por la Iglesia Evangélica Las Águilas y que estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19, al ladito del metro de Aluche o de la Renfe Fanjul y que están invitados a nuestros cultos, especialmente el domingo por la mañana a las 11:30. Decirles que mantenemos las medidas de seguridad y que pueden asistir sin previo aviso. Pueden simplemente, si no va a ninguna iglesia evangélica, este domingo de Ramos, que llaman, o el domingo de Resurrección siguiente, pueden venir, compartir con nosotros, conocernos, etcétera, etcétera. Que Dios les bendiga mucho, que tengan una feliz Semana Santa y hasta el próximo jueves.